La segunda contemplación, dice San Ignacio, es del nacimiento. La oración preparatoria sea la de siempre. Todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu Divina Majestad. El primer preámbulo es la historia. Y será aquí cómo desde Nazaret salieron Nuestra Señora, embarazada casi de 9 meses, como se puede meditar piadosamente, asentada en un asnillo. Iban a pagar el tributo que César echó en todas aquellas tierras. El segundo composición, viendo el lugar, será aquí, con la vista de la imaginación, ver el camino desde Nazaret a Belén, considerando la longura, la anchura, y si llano o si por valles o cuestas, cómo sea el tal camino. Asimismo, mirando el lugar del nacimiento, cuán grande, cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto y cómo estaba aparejado. El tercero será el mismo y por la misma forma que fue en la precedente contemplación. Es decir, la oración de pedir conocimiento interno del Verbo que por mí se hace hombre para que conociéndole le ame y amándole le siga. Conocimiento interno. Porque el conocimiento que tenemos que tener de Jesús es interno. No se trata de copiarle por fuera. Se trata de copiarle por dentro para vivirle. El primer punto es ver las personas, es a saber, ver a Nuestra Señora y a José y al niño Jesús después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflectir en mí mismo para sacar algún provecho. Aquí en este punto refleja San Ignacio todas las condiciones para hacer una contemplación. Ver a Nuestra Señora, a José y al niño Jesús después de ser nacido, haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible, y después reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho. Segundo punto, mirar, advertir y contemplar lo que hablan y reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho. El tercero, mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar. Y ahora ya va a empezar a sacar el mismo consecuencias. Mirar lo que hacen, así como el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza. Y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz. Y todo esto por mí. Después, reflexionar sacando algún provecho. San Ignacio se queda ya anonadado contemplando al niño y a la Virgen y a José en aquella gruta y empieza ya a pensar, considerar lo que hacen, así como es el caminar y trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza. La suma pobreza, porque es que es pobreza total y absoluta, desprendimiento de todo. Es Dios desprendido de todo. Es lo que tú tienes que ver en ese niño. Dios pobre, pero desprendido de todo. La suma pobreza. el Dios al que le correspondería ser recibido por todos los corazones de todos los hombres del mundo, y que ama a todos exclusivamente como si con amor singular cada uno de los habitantes del mundo, de todos los tiempos y de todas las generaciones, como si no hubiera en el mundo nada más que él, y nace en el abandono total y absoluto, afectivamente en la suma pobreza, materialmente en la suma pobreza, a ver quién ha nacido así, y él es Dios. En obediencia, desprendido totalmente, porque Jesús es un hijo del Padre de los cielos, que viene a la tierra. En el cielo es el engendrado, en la tierra es el enviado. ¿Qué significa que es el enviado? Que viene como enviado de otro para cumplir una misión. No es un hijo emancipado del Padre que va a hacer el plan que a él le parece. Viene a hacer desde el primer instante la voluntad de su Padre, con esa frase impresionante de la carta a los Hebreos. Jesús, en sus días en la tierra, aprendió, siendo hijo, aprendió a obedecer su fiel. Esto es increíble. Trabajos, hambre, sed, calor, frío, injurias, afrentas, para morir en cruz. Y todo esto por mí. Después reflexionar para sacar algún provecho. San Ignacio, en esta contemplación, nos pone, para que nos metamos mejor en la escena, pues como un esclavito indigno. Yo creo que un esclavito allí estorba, porque Dios no quiso esclavos ni quiso nadie. Entonces lo que tengo que hacer yo es contemplar la escena, claro. Pero ¿para qué voy a poner un aditamento que no existe y ponerme yo allí a servirles en sus necesidades, a ayudar, si les ayudo? La manera de contemplar esto es meterte dentro del corazón de la Virgen, ese corazón que está ponderando todas las cosas, y ahí, desde ese corazón, amando con el corazón de la Virgen, contemplar, advertir, reflexionar, precisamente todo esto nace en la suma pobreza. Vamos a leer el relato del Evangelio, que nos ayuda mejor a entender la contemplación que nos pone San Ignacio. Aconteció que por aquellos días emanó un edicto de parte de César Augusto, en que ordenaba que se inscribiesen en el censo los habitantes de todo el orbe. Este primer censo se hizo siendo Quirino propretor de la Siria, y se ponían todos en viaje para inscribirse cada cual a su ciudad. Subió también José desde la Galilea, de la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él del linaje y familia de David. Iba para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, estando ellos allí, se le cumplieron a ella los días del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y le recostó en un pesebre, pues no había para ellos lugar en el mesón. El que el Evangelio de San Lucas nos señale que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito no indica que porque haya dado luz al primogénito, como dicen los protestantes, significa que es el primero porque ha tenido detrás otros hijos, sino sencillamente el lenguaje hebreo de como el primero que nace, el primogénito, tenía que ser inmolado, ofrecido a Dios, consagrado a Dios, es que se vea que es el primogénito. Esto por una parte. Por otra, porque es efectivamente primogénito de una familia innumerable de hermanos, de los cuales él es cabeza y nosotros somos el cuerpo místico. Por eso San Pablo nos dirá que él es el primogénito de toda criatura. Y tercero, porque era tan así esta manera de expresarse de los judíos, que existen muchas tumbas en las cuales la inscripción que pone es muerta al dar a luz a su primogénito. Se pues entiende que si una mujer se muere al dar a luz a su primogénito, no puedo tener más hijos detrás, ¿no? Pues es claro. pues para que el demonio no enrede, porque siempre, como el demonio sabe, enredar. Y tienta, como dice San Agustín, por temores, por amores y por errores. Metiendo miedos, cosas que no hay por qué, por amores a cosas de la tierra y por errores, por falta de formación, un error. Y está uno dándole vueltas, no, pues está bien, claro, ¿no? Para que te saque de la oración. El Evangelio, aun como libro histórico, es una maravilla, porque te da datos incluso concretos. Aconteció que por aquellos días emanó un edicto de Octavio César Augusto. ¿Qué días eran aquellos? Pues cuando era propietor de la Siria Quirino. Y así, todo, que se pueda localizar perfectamente, que se cojan ahora documentos históricos a ver cuándo fue propietor de la Siria Quirino. En tal fecha. Esta es la fecha que corresponde con el edicto para hacer el empadronamiento. Sí, vamos a ver, ¿hay documentos? Pues sí, efectivamente, se ha hecho un empadronamiento por todas las tierras del Imperio Romano y demás y tal. Y se ve. ¿Y coincide con qué fecha? Con la fecha que dice el Evangelio, sí. ¿Y dónde se ha hecho el edicto? Pues mírame por dónde los investigadores han encontrado que fue el edicto firmado por el emperador en Tarragona. Y desde Tarragona salió el edicto a todas las partes del Imperio Romano. Y llega a las tierras de Palestina 10 años más tarde. No que llegue el edicto, sino que se va cumpliendo la orden de César, se van cumpliendo en los distintos sitios. Y 10 años más tarde viene a ser el momento en que le toca el empadronamiento a estas tierras de Israel. Fíjate, la providencia divina, que para que nazca el Mesías en el sitio profetizado y destinado en la providencia divina donde tiene que nacer, en Belén, va a utilizar el designio de un pagano que se le ocurre firmar un decreto para hacer un empadronamiento y levantar los tributos o lo que sea. Y tienes que ahora ya que ir contemplando la escena. Llegaría un soldado romano, a toque de clarín, montado a caballo, reuniría a las gentes en el pueblo, y entonces diría, de orden de Octavio César Augusto, emperador de Roma, cada uno tiene que acudir a empadronarse a la cabeza de origen. Y el que no acuda a cumplir esta orden, que es un edicto de César, será declarado enemigo de Roma. Tan pronto como se marchara el soldado, murmuraciones, quejas, lamentos, el romano desgraciado, ahora más impuestos, vienen a robarnos, tal, todavía no se conforman con lo que están haciendo, y no sé cuántos los publicanos que están ahí a la orden de los romanos para ser los encargados, mirarían a los publicanos, pasarían para ellos, ¡fa! Cumplirían, tal. El jaleo, la protesta. La Virgen escuchó aquello, llegó enseguida la noticia del bando aquel y diría, José, has escuchado. Ha llegado el momento que esperábamos. Habían hecho lo mismo, la madre callada del verbo silencioso. Habría comentado en algún momento, José, está escrito que el Mesías tiene que nacer en Belén. Y va pasando el embarazo, va pasando el embarazo, va llegando el momento y se siente ya, pues muy próxima al parto. Y nadie dice nada, nadie habla nada. Dios calla, ¿cómo haremos para que nazca el Mesías en Belén? El abandono es el fruto del amor. Dios lo sabe todo, lo puede todo, me ama, Él se apañará. Mira cómo se apaña. Hay que ir a empadronarse a la cabeza de origen. Y entonces, dice el Evangelio, se pusieron en camino. Subió también desde la Galilea a la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él del linaje y familia de David, para inscribirse en el censo juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Como era una familia pobre, levantan la casa rapidísimamente. En eso sí acierta San Ignacio al poner un asnillo, claro. Es de esperar para hacer un trayecto de 150 kilómetros, la Virgen ya a punto de dar a luz no va a hacer ese trayecto andando. Pues en un humilde borriquito, preparan allí un atillo con las ropas, con los pañales, con las fajas, con las cosas para el niño que tuviese la Virgen, el ajuar que tuviese preparado para él con tantísimo cariño. ¿Cómo habría bordado la Virgen? cosido la Virgen, aquellos pañales, la ropita de Esmín. Simplemente contemplaciones de esto, ver a la Virgen en casa, preparando la ropita de su niño, que va a ser Dios, su Dios. Su Dios. ¿Con qué ternura? Dentro de la pobreza, ¿qué ahorro? ¿Qué buscaría? Claro, la ternura maternal. Cuando fuese un día por el pueblo a comprar lino, si es que los pañales eran, por ejemplo, de lino, aquel lino como la urdimbre de la sábana santa, basto, y dijera, no tienes más lino. Sí, este, pero es más caro. Bueno, no importa. Y buscase lo más fino, lo más delicado. Y las otras que están allí, ah, ¿cómo estás con tu hijo que vas a tener? ¡Qué barbaridad! No sé cuánto. No te corresponde a tu condición. Y ella callada, sin decir, pero a la condición del que van a hacer, sí. Ah, pasando por una madre un poco fantasiosa, cierta vanidosidad del niño que va a tener, ¿qué tal? Pero ella pensando cómo debe envolver las carnes del niño Dios en unos paños que le arañen. Y si no tiene más remedio que comprar la tela más barata, entonces le da vueltas en su corazón y dice, lo primero que va a hacer es sentir que le fajo con ropas que rozan su cuerpo. Y va a querer nacer así, me ha escogido a mí. Si hubiera querido otra cosa, hubiera escogido una madre riquísima, pero de mí no puede esperar que haga otra cosa nada más que la pobreza. Pondré todo el mayor amor del mundo, pero ya sus carnecitas delicadas estarán envueltas en trapos que no sean sedas ni damascos, porque no tengo para comprarlos. Pues hicieron su bultillo y se pusieron en camino. Y ahora, como dices a Ignacio, ver el camino. Vas tú contemplando. Contemplando. Cuán ancho, cuán largo, cómo es el camino. Por aquel camino van caravanas ya de gente, porque Belén estaba cerquísima de Jerusalén. Pues la mayoría de la gente iba hacia Jerusalén para el empadronamiento. Cuadrigas, las carrozas, camellos. Y allí, como cuando vamos nosotros a lo mejor a una marcha, lo que sea, desde un autocar, de vez en cuando te encuentras un carrito, y en un carrito va un hombre andando, plom, plom, y ahí dentro unos gitanillos o lo que sea, tal, ¿no? Miramos nosotros, unos gitanos que van andando, así. Algo despreciable, una condición baja. Pues así pasarían y verían este matrimonio, tirando del burro, y ella sentada en el burrito, gente que pasaba, los que fuesen en carros o lo que sea, unos pobres. Dios, Pablo a los tesalonicenses, Dios ha estado entre nosotros y no le hemos conocido. Dios va en ese burrito y va en esa mujercilla que va arropada en el manto con el frío que hace. José la mira y solamente al verla ella en la postura que va, entra en recogimiento. ¿Cómo iría la Virgen, ya a punto del parto, sentada en la asnilla, metida dentro de sí, nada más que pendiente de los movimientos de la criatura que lleva en su seno, sintiendo los latidos de su corazón y hasta los latidos del corazón del niño? Un corazoncito pequeñín, pero que es el corazón de Jesús, el corazón de Dios. ¿Cómo iría la Virgen? ¡Qué recogimiento! Para que aprendas tú en tu comunión de cada día, en que también le tienes dentro, lo mismo al autor de la vida, cuerpo, sangre, alma y divinidad, tienes el mismo privilegio que la Santísima Virgen, tenerlo dentro en la Eucaristía. Y ella va haciendo un acto de fe, porque siente efectivamente que lleva una criatura dentro. Es que esa criatura no hace nada, no la habla desde dentro, aunque tiene uso de razón y es Dios. Ha habido santos que han tenido locuciones con Dios. Santa Juana de Arco, locuciones interiores, las voces que la hablaban. La Virgen, Dios calla. Bienaventurada tú porque has creído. Está abandonada y Dios va manifestando en el momento presente el plan que tiene sobre ella. ¿Cómo iría en adoración? Te basta esto ya para hacer tu contemplación. Ver a la Virgen sentada en aquel burrito. ¿Con qué recogimiento? Le sobra a todo el mundo que pasa, no se entera de nada. Y San José solo con contemplarla a ella, le sobra también todo el mundo. ¿Cuántas veces vas por una calle de Madrid? De repente te encuentras con un militante, está trabajando de botones en un banco o lo que sea. Pasas por ahí, le des adiós, le saludas. Sigue andando, te quedas así mirando. Este Madrid, este tráfago de gente, uno para otro, tal. Ahí, en este chaval, que esta mañana habrá comulgado, está en gracia, lo conoces, sabes cómo es. Y aquí ahí va Jesús dentro, por medio de las calles de Madrid. ¿Con qué bendición le mirará el Padre de los cielos? Un alma en gracia. En medio de tantos cadáveres ambulantes, de tanto pecado y de tanta podredumbre. Camina por esas calles, una avenida de José Antonio, carteleras de cines, desnudismo por todos los sitios, vanidad de la gente sentados en las terrazas de los bares, las modas, las caras, el orgullo, todo lo que hay en la tierra, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida. Se les ve hasta la manera de estar sentados en los veladores, la gente, el gesto orgulloso, uno fumando un puro, el otro tal, camisados, tomándose su ginebra, lo que sea. Esta cosa que encuentras en las barras de los bares, en los mostradores, la forma de hablar, la manera de hablar, en cualquier sitio, entras en un local, en un teatro, en un cine, y ves la vanidad, es la vanidad del mundo. Todo el ambiente ahí es vanidoso, todo el mundo quiere destacar. Hay una cosa especial, entras allí, aquí lo mejor es marcharse. Vas a la universidad, como fui yo a ver una proyección del padre Loring sobre el sudario de Turín, entré este año por la universidad, sentí allí. Me sentía incomodísimo. Pensé, digo, realmente, ¿qué mérito tienen mis hermanos de la cruzada que tienen que venir aquí a estudiar? Es incómodo. Entré allí luego en el salón, una estupidez, una vanidad, una tontería. La gente en las conversaciones, universitario, ¿pero qué? Porque son universitarios. ¿Será posible que el demonio te entenebrezca de tal forma? Con su libro debajo del brazo, la manera de hablar, la forma de conducirse, tal, tal. Pero hombres que nacen y mueren como todos los demás. Nada. Ves a la Virgen ahí. Y te acuerdas de aquello de San Agustín. ¿Qué te falta a ti, pobre, si tienes a Dios? ¿Qué tienes tú, rico, si te falta a Dios? Y ves así, ¿qué le sobra a toda esta gente? Por mucho que tengan. Nada. Al revés, están empobrecidos. Voy yo a solas con mi tesoro en gracia de Dios, él y yo, solo Dios basta, Santa Teresa. Siguen el camino, ya por fin llegaron a Belén, y ahora en Belén, lo primero que tienen que hacer es atardecido, empezar a buscar sitio. José acude a las casas de los conocidos, de los parientes que tenga allí, en ningún sitio hay lugar. Por lo menos es lo que dice el Evangelio. Estaban llenos los domicilios. Puede ser que ya hubieran llegado otros y estaba aquello lleno. Puede ser también que era muy incómodo cuando llegara pidiendo posada, albergue en casa a un familiar y dijera, vengo con María, mi mujer, pero está embarazada y están cumpliéndose ya los momentos del parto, viene muy molesta. En las casas no hay agua corriente. Atender un parto. En aquella época un porcentaje muy elevado de los partos salían mal. A veces morían las madres. Muchísimas veces la comadrona, la que hacía de partera, tenía que asistir en las hemorragias, o se iban las madres, o morían los niños. No había un porcentaje como hay ahora de partos felices, tan tremendo. Pues, todo eso era incómodo, entonces, pues. Y el primer parto, además, el primer parto. Que es el primogénito, el primero. Y el primero, pues, normalmente es el más difícil. Nada, el caso es que le cerraron la... No había sitio. En el mesón, porque no hubo lugar para ellos en el mesón, ni siquiera en el mesón estaría abarrotado de gente, durmiendo hasta en los soportales del patio central, como siguen siendo todavía los mesones en Palestina, un patio central grande, con unos soportales, hay unas columnas donde atan el ganado, el caballo, los caballos... Está todo ocupado. Claro, si fueran ricos, hay sitio, aunque sea la habitación del posadero, que dice, bueno, esta noche duermo yo en el suelo, pero como pagan tanto. Pero como son pobres, pues nada, y en los soportales no se iba a quedar allí la Virgen en aquella situación. Y ahora viene ya la incertidumbre, José no sabe qué hacer. La Virgen ha descendido del burrito, se ha apoyado allí en una columna, está ya febricitante, el rostro rezumando sudor, los ojos cerrados, los labios un poco temblorosos. Por fin llega José, María. No encuentro ningún sitio. No hay lugar, está todo ocupado. La Virgen: no te aflijas, José. El Señor proveerá, ya verás. Mira la hora que es, ya es de noche. ¿Dónde va a proveer? Si es que no hay ningún lugar. La tranquilidad de ella le tranquiliza a él. El Señor siempre comienza cuando nosotros ya hemos acabado. Esto se lo di yo a una carmelita y me dio unas fuerzas tremendas. Cuando estás buscando un piso, estás buscando dinero, te encuentras que tal, no tienes nada, estás así, pero bueno, ¿pero dónde vamos a salir? Pero si es que el Señor comienza cuando nosotros ya hemos acabado. Cuando tú ya te rindes, yo ya no puedo más, ya he acabado, ya no hay dónde moverse. Entonces viene Dios y demuestra que yo soy el Señor, tu Dios, y que te prometí que te cubriría siempre bajo la sombra de mis alas, y que soy un padre, y no temas, y siempre se arregla todo. Y efectivamente, en ese momento viene por ahí un pastor con el ganado para volverlo a cada casa. Los pastores llevaban el ganado de distintas personas, lo sacaban al campo y después lo traían y lo devolvían, pues como pasa ahora. Aquí vienen los pastores de Villa García y entra un pastor, viene de aquí, de los Torozos o lo que sea, y va dejando las ovejas por las distintas casas del pueblo. Y entonces, pues José le preguntaría al pastor: oye, ¿a dónde llevas el ganado? Pues es mío, lo dejo ahora por cada una de las casas. ¿No sabes algún sitio donde meternos, aunque sea donde se vaya a guarecer el ganado esta noche? Hombre, las casas no son mías, pero aquí en las afueras del pueblo hay unas grutas, las famosas grutas de Belén. Alguna está acondicionada para guardar el ganado. Iros allí. Es que no encuentro sitio donde meterme. Mira, mi mujer está embarazada. Pues iros allí. A la salida del pueblo hay unas grutas. Cogió José a montarse la Virgen en el burrillo. Salieron a prisa. Ya estaba anochecido. Allí a oscuras vio aquellas grutas como se conserva hoy cuando van los turistas. Las grutas de Belén. En alguna proyección de diapositivas que hemos hecho en Madrid se ven. Y ahí por fin. Ahora hay una basílica. Se desciende dentro de la basílica a la gruta. Unos escalones. Y entonces en el sitio donde nació. Está todo ornamentado con unas lámparas que cuelgan. Y en el suelo una estrella. Hecha en mosaico y ponen aquella estrella. Aquí, de la Virgen María, nació Jesús. Nada más sencillo. Entonces ni eso. La gruta estaba sucia. La tradición dicen que nació entre un buey y una mula. Pues es de... Vamos, una mula se refiere que es ganado caballar. Pues pudo ser el arnillo que llevaban ellos. Para que diera calor lo metieron en la gruta. Y allí había, a su vez, como era ya un establo, habría un buey. Entonces José quita excremento, paja húmeda, mojada por el orín de los animales, busca la paja seca, revuelve aquello, hace un montón con la paja húmeda, la prende fuego, otro montón lo extiende por el suelo para que se siente la Santísima Virgen. La paja que se enciende, esta húmeda hace humo, el humo se queda metido por la cueva, va saliendo lentamente por la puerta, y tienes que ir contemplándolo todo. Las paredes rezuman humedad del vaho que se ha condensado, del vapor de los animales que están allí dentro, del buey, fundamentalmente, que lleva allí desde la tarde. Y allí, en aquella pobreza, una vez que han preparado todo, se sientan cada uno en un rincón, y ahí está la Virgen, sentada en el suelo, mirando por la puerta, la entrada de la cueva, a una noche de cielo intenso, de estas noches frías en que el cielo se queda estrellado, se ven las estrellas brillar y moverse, mandar fulgores de luz a la tierra más radiantes que nunca. Y en esa noche fría, pues la Virgen está contemplando las estrellas y está meditando. Dios va a nacer aquí. La suma pobreza. Las manifestaciones de Dios fueron solemnes en la Biblia. Siempre que Dios se manifestó, fueron manifestaciones solemnes. A Abraham, a Moisés, a los profetas. Y ahora, la teofanía de todas las teofanías. La manifestación de Dios a los hombres va a nacer en una cueva, en la noche, en el abandono total. Está la Virgen dándole vueltas a estas cosas en su corazón. Se quedaría contemplando. Hay muchos comentaristas y santos padres que dicen que la Virgen entró en éxtasis y que en este momento del nacimiento que vio a Dios cara a cara. No sabemos si sería así. En el Evangelio, esto que se lo tuvo que contar ella a San Lucas, ella no dice nada. ¿Cómo fue el nacimiento? San José ha metido la cabeza entre las manos, está aturdido, no entiende nada, lo único que le serena es ver a la Virgen, con esa paz, la Virgen dándole vueltas y diciendo, van a hacer en el abandono total y absoluto. Todas las mujeres, en el momento del nacimiento, tienen siempre a alguien que la acompañe. Va a nacer mi hijo, y no tiene a nadie. Pero ni siquiera se plantea quién me ayudará. ¿Pero qué pasará cuando llegue el momento? ¡Nada! Es el abandono y la fe total y absoluta en Dios. Dios proveerá. Me quiere. Lo sabe todo y lo puede todo. Y lo único que le preocupa a ella es el niño. Va a nacer en el abandono total y absoluto. Viene Dios. Y entonces ahora cuando coges tú el prólogo del Evangelio de San Juan, y te das cuenta que se lo ha dictado letra por letra la Virgen a San Juan. Porque está, en el principio estaba el Verbo. Y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Toda la creación, todos los astros, todas las galaxias, todas las maravillas que tú ves en el mundo. Él era la luz, y la luz en las tinieblas brilla. Y las tinieblas no comprendieron a la luz. En el mundo estaba, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Son lamentos uno tras otro del corazón de la Virgen. Está pensando, viene a los suyos. Si es el esperado, pero si es el Mesías. Pero no clamaba el pueblo judío por la pronta venida del Mesías, y ahora que viene el Salvador. No me dijo el ángel, que no tuviera miedo, no temas, porque el santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo va a reinar? Nace así. Dios no le revela nada, calla. Es el momento en que la Virgen habla, pero Dios calla. Vive en el abandono total y absoluto, sin entender. No quiero saber, no quiero entender, no quiero ver ni sentir, solo sé una verdad y esta me hace feliz. Dios es amor. Dios es poder, suma bondad, sumo entender, y en ese amor y esa ternura y esa grandeza de mi Dios, descanso yo. Tendrás que sufrir, tendrás que luchar, tendrás que llorar aquí. Quizá apenas podrás alzar la vista a mí, y has de saber que eso es amor. Y has de creer que te amo yo. Pues eso está viendo la Santísima Virgen. Dios me ama, es la suma bondad, el sumo entender, el sumo saber. Y sin embargo, Él mismo va a nacer aquí en esta cueva. Y así en esas consideraciones, de repente, entró en un éxtasis, se oyó un lamento, y en aquel llanto, la Virgen volvió del éxtasis y se encontró un niño entre sus manos. Un niño como nacen todos los niños, sucio, lleno de mucosidades, grasas, pelo como aceitoso, aquella cabecita pequeña, los ojitos sucios, manchados. Y es Dios. Y que es increíble. Increíble. Cogió el niño sin agua. Lo fue limpiando con los pañales que tenía allí. Poco a poco fueron quedándose las carnes sonrosaditas, limpias. aquellas manitas chiquininas, los piececitos, la carita, la cabecita, los ojitos cerrados, tan pequeñín. Por fin el hijo de sus entrañas, el que tanto ansiaba ver, ya veía a Dios, hecho hombre, pero a Dios. Después que lo limpió, lo envolvió en pañales, ahora lo estrechó contra su pecho, lo tuvo un gran rato. El corazón la latía fuertemente. ¿Cuánto tiempo se estuvo la Santísima Virgen con aquel niño, mejilla con mejilla, estrechado contra su pecho? Después se lo daría a San José. José cogería el niño, no se atrevería ni a acariciarlo, ni a hacer nada. Sus manos torponas, no sabe cómo cogerlo, si se le va a caer. Y así. La emoción, por otra parte, es Dios, es Dios. Y ahora ya, dice, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. En la vida de María de William, dice que había dos sentimientos encontrados en la Virgen. El de una madre, pero el de una madre que quiera a su hijo, como dice el cura de Ars, con un corazón que todas las madres del mundo juntas son un pedazo de hielo, comparado con el de la Virgen, la madre que Dios se ha preparado, porque precisamente por haberle dotado de una naturaleza perfectísima, necesita una madre que sea capaz de atender a esa naturaleza perfectísima. Y por eso el afecto del corazón de la madre, la ternura del corazón de la Virgen, no podemos nosotros ni llegar a vislumbrar. Pero tenía ese sentimiento encontrado maternal y el sentimiento de la esclava con su Dios. Y entonces, después de tenerlo estrechado contra su pecho, sintió el sentimiento de una criatura que adora a su Dios, se sintió indigna de tener a Dios entre sus brazos y lo puso en un pesebre para quedarse allí adorándolo. Y estás tú desde dentro del corazón de la Virgen contemplando, contemplando. Y entonces ahora es cuando le dices, madre, tus brazos para estrechar, tus ojos para mirar, tu corazón para amar. Y te quedas así con ella. Y te metes en la escena, sin prisas, con delicadeza. Claro, para sentir esta escena tiene que ser uno muy pequeñín, muy pobre, muy pobre. Mientras tengas un poquito de orgullo, mientras tengas un poco de vanidad, mientras estés todavía agarrado a cosas de la tierra, no puedes entender esta escena. Pasa como aquel turista que fue a ver la Capilla Sixtina en Roma, empezó a mirar todo aquello, tal. Veía aquello y dijo, no veo yo dónde está aquí el esplendor de la Capilla Sixtina. Y entonces un guía que estaba allí, dijo, venga, venga, esto hay que mirarla desde esta posición. Póngase aquí, arrodíllese, mire desde aquí arrodillado a la cúpula. Entonces el otro se arrodilló y desde allí, ¿qué pasa? ¿Vio la magnificencia de aquello? No, la postura de estar de rodillas era la que le hizo ver. Y mientras el hombre está con las piernas erguidas, abiertas, mirando al cielo, en su soberbia no ves nada. Y tú llegas a la oración y no ves, tienes que por eso hacerte pequeñito de entrada y decir, Señor, que vea, hazme pequeñito, hazme humilde. No merezco ver ni encontrar ni nada, pero quiero entrar aquí. Y como naces para mí, pues compadécete de mí, que soy un pobrecito mendigo. Y entonces te haces pequeño, humilde. Y entonces así lo entiendes. Cuando se ha vivido pobre, entonces entiendes la pobreza, los sentimientos de pobreza. Cuando en mi casa íbamos a comprar el pan, la parra de pan pequeña que daban al acabar la guerra y no podíamos pagarla, y entonces la dejabas a deber, y un día ibas a comprar y decía el panadero y estaba la panadería llena de gente, ¿vas a pagar? No, señor. Dile a tu madre que mientras no pague todo lo que debe, no la puede dar ya más pan. Todas las mujeres y todo el mundo que estaba ahí, se te quedaban mirando. Y tu madre en la cama, enferma, con un vómito de sangre que le había dado. Y llegabas a casa y a ver qué disgusto para decirle, el disgusto que no es para una madre por ella, sino porque ve que los hijos se la van a quedar sin desayunar. Y ya llegas ¿Has tenido el pan? No, me la ha pegado el paradero, mamá. ¿Pero por qué? No, ha dicho que hasta cuando paguemos. Y ves a tu madre allí llorando. Anda, abre el armario. Coge unas sábanas que hay ahí. Llévalas a empeñar. Pero no las lleves al monte. Al monte de Piedad. Sino allí en el doctor Federico Rubio. A Evaristo, una casa de préstamos que hay. Ahí vas tú con tus sábanas y una colcha. Y llegas allí. ¿Cuánto me da por esto? Mira, ahí la colcha está. 10 pesetas. Vas con 10 pesetas, llegas a casa, no hagas 10 pesetas, llevas al panadero y págale. Llegas al panadero y tome esto. Llevas ese día el pan, subes a casa. Cuando vives así, entonces tú entiendes la pobreza de Belén. Mientras no vivas así, cuando haga frío y veas a tu madre que te diga que no puedes salir de casa, porque hace frío y no puedes salir. Mamá, si salgo a la calle, si voy a jugar, a correr y tal, y no tengo frío corriendo. Que no. Sí, que no. Bueno, ven aquí, anda. Y que coja unos periódicos. Métete así, te meta un periódico por aquí y otro por aquí, y tal y cual, para que no tenga frío. Ahora, vete a la calle a correr. Cuando vives así, entonces entiendes la pobreza. A los pobres, a los que nadie les mira, a los que todo el mundo los desprecia, Dios, con uso de razón, naciendo y viendo lo que han pasado, la Virgen y San José, y naciendo en pobreza. La pobreza. O cuando te sientes pobre espiritualmente, de las nochebuenas que yo he pasado, y que envidio y recuerdo, y volvería, tendría verdadero deseo de que un año estuviera en la misma situación. Pues, una nochebuena fue en el sanatorio del hogar del empleado. Los enfermos, el sanatorio, se los llevaron sus familias. Quedaron en el sanatorio los más graves. Los tuberculosos que estaban ya muy mal. Del personal de servicio, se fueron un montón de chicas y demás y tal, a pasar las vacaciones a sus casas porque había menos trabajo. Quedaron unas cuantas nada más, un médico de guardia aquella noche. Las monjas estaban en su comunidad, 9 monjitas, celebrando la Navidad en comunidad. Yo estaba en la centralita del sanatorio para las llamadas que pudieran hacer las familias a los enfermos graves que se habían quedado. De repente se encendió una lucecita, habitación 111. Metí la clavija y oí ahí una voz que me dijo: oye, Abelardo, ven aquí hoy, haz el favor. Metí la clavija, ¿no? Fui a la habitación y me encontré un enfermo en la cama y otro sentado en la silla. El que estaba sentado en la silla debía estar también en la cama, en su cuarto. Era el residente, el enfermo de la habitación 303. Se llamaba Ángel Marruedo y trabajaba en el Banco Hispanoamericano. El que estaba en la 111 se llamaba Luis San José Bermejo. Era del patrimonio forestal del Estado. Estaba allí, enfermo muy mal. Abelardo, es Nochebuena. Habían bebido. Estaba prohibido beber. Cántanos algo. Ellos al mismo tiempo, soplando, como soplan los tuberculosos, como se ahogan. El otro allí sentado en la silla. Brinda con nosotros. Pero hombre, no pueden ustedes beber. ¿Qué importa, verdad? Es nuestra última nochebuena. Vamos a morir, ¿sabes? Vamos a morir. Así, vamos a morir. Hombres jóvenes, de unos 30 años. Uno de ellos, ese Luis San José Bermejo, me había cogido poco antes, un día. Había entrado en su cuarto, me había sentado allí a hablar con él. No podía ni siquiera salir a las terrazas, estaba en la cama. Y me había dicho: quiero vivir. Quiero vivir. ¿Por qué me tengo que morir? Y ahí callado, sin saber qué decir, el individuo llorando. Todo invita a vivir, todo invita a vivir. Estoy en plena juventud, ¿por qué me tengo que morir? Estás allí viendo el drama. Me acuerdo que estaban los demás en la chaise, en la terraza. Como era reposo, no podían hablar, tenían los transistores puestos. había uno con un transistor muy bueno, los demás estaban escuchando la música del transistor de aquel, se oía la música, y empezó entonces a decir, todo invita a vivir, todo invita a vivir, mira esa música, los pájaros, la naturaleza, todo, ¿por qué me tengo que morir? ¿Por qué me tengo que morir? Y ahora, este hombre estaba en una noche de Nochebuena, así, vamos a morir, ¿sabes? Vamos a morir, anda, brinda con nosotros, te dan a beber allí, en un vaso donde están bebiendo los tuberculosos y tal, ¿verdad? Brindas, empiezas a cantar villancicos, noche de paz, noche de Dios, con una nostalgia y con una cosa, y le ves que lo están cantando, por una parte en el optimismo de una persona que tiene unas copas de más, y por otra a pesar de todo con el dolor de que se dan cuenta de lo que es, y estás allí, es una escena, esas son escenas reales que tenían que echar en el cine, y los individuos ahí, noche, noche, y cantando allí, y ves que están llorando, y así está, bueno, ah, suba usted a su cuarto, usted que es aquí, San José, luego vengo otra vez, luego vengo y charlamos un rato, entonces te marchas otra vez, es que tengo que estar en la centralita, o sea, te llame a alguien, te vas a la centralita, y entonces sientes el drama de la gente, los que sufren, y esto sí, esto ya es una Navidad, estos están en pobreza, pobreza total y absoluta, sin vida, se está, van a morir pronto. En otra parte, el personal del servicio, cantando a la chica, dando voces y tal y cual, pero voces de chicas jóvenes y demás. Arriba, algún enfermo con los aparatos de radio puestos y tal, se oía la música, villancicos y eso. Y tú allí en una noche, en Nochebuena, delante de un sagrario, entendiendo la soledad de Jesús, porque la estás sintiendo dentro. Porque estás con sentimientos encontrados. Unos hombres que se mueren. Unas chicas jóvenes que cantan y que están allí, que se te va el corazón detrás de marcharte hacia donde están las chicas. Y tú no puedes ir porque tú le has dado tu corazón a Jesús y lo tienes que tener allí esa noche, es el sitio. Estarle acompañando a él que está solo y decir, pues ahora en tu soledad es cuando tengo que venir yo a compartir la mía. Y unos enfermos por arriba. Eso ya es entender un poco una Navidad. Y disfrutaría tremendamente de volver a tener una Navidad así. Y otra Navidad era antes de mi conversión, vivía yo en pecado mortal. Estaba en mi casa y mi hermana la mayor precisamente se tuvo que marchar a maternidad para dar a luz el segundo de sus hijos. Se marchó con el marido, mi madre se llevó a mi hermana la pequeña que todavía estaba soltera y mi hermano pues se marchó de la Nochebuena pues a pasar la Nochebuena por ahí o tal y me dejaron a mí en casa con mi sobrinillo que tenía unos 2 años o no llegaba a 2 años para que le estuviera atendiendo. Bueno, quedé yo allí en casa, ¿qué iba a hacer? Me metí en la cama, y como el niño no se dormía y estaba tal, pues lo cogí conmigo, pum, lo metí allí en la cama, y me dejó mi hermana, o sea, su madre, una tacita con azúcar y el chupete. Y si llora, le metes a él y le pones el chupete en la boca. Bueno, yo tenía entonces un aparato de radio, no teníamos en mi casa aparato de radio, tenía un aparato de radio que había hecho esto de galena, con auriculares que te lo pones aquí así, una piedrecita, colocas tal. Bueno, me puse los auriculares, aquí en la cama, el niño allí al lado, y por la calle el follón de la gente. Los panderos, los jaleos, tal. En los auriculares, villancicos que cantaba música y tal. Y a mirar un niño chiquitín, con unos ojitos así, muy abiertos, mirándome todo el rato, y de vez en cuando hacía. El chupete, seguía con el chupete así y mirándome, ¿no? Ya me hizo gracia, le cogí la cabecita así, la traje hacia mí y se paraba la cabeza porque no me veía y echaba la cabeza para atrás y bueno, prefería verme, yo allí mirándome con los auriculares, le extrañaban los auriculares y tal, y luego ya empezó a cogerme el lóbulo de la oreja y a acariciarme la oreja, estaba así. Aquella noche sentí yo algo especialísimo. Claro, ni sabía lo que era la gracia de Dios, ni lo que era hacer oración, no se me ocurrió pensar, Nochebuena, si tengo un niño aquí, que si así nació Jesús. Ahora ya no sé lo que daría yo, la del sanatorio daría algo por vivir aquella noche, pero una noche así, con un niño chiquitín, pensando, pues así fue Jesús, Y aquí está Jesús dentro, porque un niño pequeñín, recién de 2 años, fíjate, no ha perdido la gracia bautismal, está allí, está Jesús, es un tabernáculo de la Santísima Trinidad. Es un deleite tremendo. Y además en soledad, sin nadie, sin nada. Pues me ha ayudado mucho para hacer las contemplaciones en Navidad, recordar aquello, y entonces coger, imaginarme al niño, traerlo junto a mí, y que está acariciándome una orejita. Claro, no es que está solo. En cuanto tú le das un poquito de cariño, sí, como decía el padre Llorente, es increíble. Un Dios que se ha hecho digno de compasión. Un Dios que se ha hecho digno de compasión. Pero que nosotros, con todos los miserables que somos, me pueda yo compadecer de él. Que sea superior a él, porque el que se compadece de otro siempre se siente superior, ¿no? Me da pena, ¿eh? Compadecerse, se ha hecho compadecer. Estas cosas solo las hace el amor. Dios es amor, ¿hasta dónde me puede querer? Pues te quedas contemplando estas escenas. Métete, si quieres, en el corazón de la Virgen. Desde el corazón de la Virgen, con los ojos de la Virgen, contempla a ese niño. Mira la carita del niño. Pero contempla con el cariño de la madre. Verás qué ternura sientes en tu corazón. Cógelo desde dentro de la Virgen, como si fueses tú la Virgen, con la ternura de la Virgen. Atráetelo a tu pecho. Estréchalo contra ti, estate así. Eso es mística, decía el padre Llorente. Esto es mística, esto es mística. Porque si tú llegas a tocar y a sentir un poquito ahora, en este rato de oración, de aquella Navidad que ahora es Navidad para ti, ahora, en este momento. Porque cuando uno contempla una escena del Evangelio, la gracia que en aquel momento se obtuvo, ahora llega para mí, como una luz de una estrella que llega en este momento para mí. Salió hace 2000 años, pero ahora llega para mí. Y en cada escena del Evangelio que yo contemplo, hay una lección que aprender y una fuerza para imitar, y la gracia correspondiente. Ahora viene la gracia de ese momento, cada vez que yo la considero. Ahora es Navidad, en este momento es Navidad para mí. Y cuanto yo hago con ese niño, aquella noche lo recibió ese niño. Fue un consuelo para ese niño, todo lo que se haga ahora. Por eso lo atraigo con el corazón de la Virgen y lo estrecho contra mi pecho y lo tengo así conmigo. Y después me cambio, me meto dentro del niño. Ahora desde los ojitos del niño, sin decir nada, contemplo la cara de la madre. Como en un primer plano de televisión. Los ojos de la Virgen. Esos ojos cargados de dulzura, de misericordia. Los ojos de la Virgen. Y contemplas desde el niño cómo mirarían, cómo te miran los ojos. Qué cariño te miran esos ojos y los ves con lágrimas y que de repente se bañan de lágrimas, van cayendo las lágrimas por los lagrimales y que aunque eres niño echas así de repente la manita, le quitas una lágrima a la Virgen y la sonríes y entonces ves que la mirada de la Virgen se sonríe por la mueca que le ha hecho el niño y lo vuelve a coger y lo estrecha contra su pecho y lo adora. Entonces te pasas del uno al otro. Estás haciendo la oración así, amando, amando. Estás haciendo ejercicios, estás haciendo ejercicios. Este año tuvimos en forma, como el año pasado, la imagen peregrina de Fátima. La teníamos allí. Y durante unos días nos desprendimos de la imagen para llevársela a las Carmelitas de León. Y fuimos 4 de nosotros allí, llegamos a las Carmelitas, 4 o 5. Y le llevamos la imagen, bueno, recibieron con una alegría, con una cosa, dimos una sorpresa, llamamos primero a la madre. La madre preparó todo, llévenla al locutorio. Y voy a llevar a las monjas que no saben nada, y cuando abra las cortinas del locutorio se van a encontrar con la Virgen. Bueno, efectivamente, fuimos al locutorio, pusimos la imagen, tal, pusimos a los lazos en silencio. Llegó la madre, sacó a las monjas, vengan, que hay una visita muy importante. Dejaron todas las monjas, las colocó a todas allí, de repente ras, les corrió las cortinas, y todas, ¡ah! Empezaron a aplaudir, ¡pum! Se pusieron de rodillas, delante de la imagen de las monjas, mirando a la Virgen, ¡ah! Bueno, y luego ya un júbilo, una cosa, hablando, tal. Entonces allí, delante de la Virgen, pues dijimos, la traemos a ustedes, porque como van a hacer ustedes ejercicios, pues para preparar los ejercicios. ¡Ay, pero cómo ha sido esto! ¡Qué desprendimiento han hecho! Pero si nosotros habíamos pensado, nada, 3 días la dejamos en. ¡Uy, 3 días! ¿Por qué va a Y luego ya estábamos al... Bueno, pues díganos algo, alguna cosa para preparar los ejercicios. Y entonces, pues, le dijimos, nada. Mire, hagan ustedes los ejercicios dentro del corazón de la vida. Métanse en el corazón de la vida. Háganse niños. Si ya saben ustedes mejor que nadie, ustedes mucho mejor que nosotros, que solamente siendo pobres, siendo pequeños, pues métanse en el corazón de la vida. Y entonces les conté yo lo que os conté a vosotros la primera noche. Cómo veía yo a mis hermanas cuando estaban embarazadas, avanzadas del embarazo, que estaban cenando o comiendo y de repente empezaban, ¡ay, ay, ay, qué patadas da! ¡Ay! Y que luego le cogían así, estate quietecito, uy, qué patadas da. Y dije, bueno, pues así somos, en el seno de la Virgen damos patadas, pero ella nos trata con cariño. Métanse dentro del corazón de la Virgen. Luego ya cuando terminaron los ejercicios de ellas, cuando terminó nuestras convivencias, fueron todos por León, pero yo no pude ir porque me marché hacia otro sitio. Pero después me dijeron los que habían estado. Nos dijeron las carmelitas, que han hecho unos ejercicios sensacionales, con un padre que fue allí, que recordando lo que la preparación que les dijiste, se metieron en el corazón de la Virgen y pasaron los ejercicios en el corazón de la Virgen, que han hecho unos ejercicios sensacionales, claro. Una carmelita, con la preparación que tiene, enseguida entendió aquello, ¿verdad? Se metieron en el corazón de la Virgen. Tú no te salgas del corazón de la Virgen y haz estas contemplaciones más que ninguna otra desde el corazón de la Virgen. Acaricia al niño con tu mirada, con tus manos. Métete en el corazón del niño, que es el corazón de Dios. Es el corazón de Jesús, pequeñín. ¿Cómo será de tamaño el corazón de un niño recién nacido? Chiquitín. Pero está latiendo y da latidos de amor. Contémplalo todo. Te puede ayudar en esta estampa hasta ser el burrito que hay allí metido en la estampa. A mí también me ha gustado en algunas contemplaciones decir, bueno, yo soy el burro. Voy a contemplar la escena desde el burro. Va a estar extasiado. Porque fíjate, ese burro ha tenido el privilegio de llevar montado encima a la Santísima Virgen cuando estaba con el niño en su seno. Después ha tenido el privilegio de asistir al nacimiento del Hijo de Dios y ha calentado al Hijo de Dios con su vaho, le ha dado calor. Después ha ayudado a la Santísima Virgen y al niño a huir a Egipto y han ido montados sobre él. Y en los años que estuvieron en Egipto, ese burrito sin duda ha servido de entretenimiento y de juguete al niño, que se sentaría muchas veces en el burrito, le cogería las orejas, jugaría con él, se montaría el burrito, llevaría a sitio para otro. Y el burro no se ha dado cuenta de nada, de que ha estado jugando con él Dios, de que lo ha cogido Dios, que lo ha acariciado Dios, que se ha montado en él Dios, que él ha hecho cosas por Dios y no se ha dado cuenta de nada. Ese soy yo. Ese soy Dios. Ha hecho maravillas conmigo, ha jugado conmigo. Y yo he hecho cosas por Dios sin darme cuenta de nada, ninguna cosa. Utilizar en la providencia divina. Pues hasta el burro te vale para la contemplación. Fíjate, se ha llevado afectos del corazón de Dios a ese burrito. Ese burrito merece el día de la resurrección de la carne y está en el cielo. Así, para que se le vea. Y que pueda ir la gente a felicitarle y a estrecharle. Si a ese burrito lo cogería, yo le daría un abrazo tremendo, lo estrecharía así fuerte. Bien, burrito, bien. Has hecho por mi Dios lo que no hizo nadie. Nadie le recibió. Y tú ahí en cambio, le diste calor, jugó contigo, fuiste un entretenimiento. Así tenemos que ser nosotros, que somos hijos de un Dios agradecido. De un Dios agradecido. De un Dios del que se puede uno compadecer. Pues hacer este rato de oración con quietud, con silencio, poner la imaginación en los cuadros, evitar las distracciones, si te distraes vuelves otra vez a empezar, pero sin enfadarte, sin perder la paz, métete en el corazón de la Virgen y verás cómo no te sales. Y entonces ahora, en la cúspide de nuestros ejercicios espirituales, en las contemplaciones más deliciosas, porque ¿quién tiene miedo en el mundo? Dice San Agustín, se hizo pequeñín, pobre, porque sabiendo que nosotros éramos mendigos, un mendigo, no siente reparos en acercarse a pedir a otro mendigo. Y como él vino a mendigar, pues nos acepta al que mendiguemos. San Bernardo dice, en el cielo abundaba la riqueza, en la tierra abundaba la pobreza. Pero en la tierra se desconocía el valor de la pobreza. En el cielo no había pobreza. Y Dios bajó para enseñarnos el valor de esta joya. Y se abrazó a la pobreza, se abrazó al dolor, se abrazó al sufrimiento. Y lo cogió en su propia carne. Y por eso dice San Agustín, si por nosotros hizo maravillas, ¿qué maravillas hizo Dios conmigo? Y con todos los que se acercaron, hizo maravillas. Mayores maravillas son las que hizo en sí, por su amor a mí. Porque en sí mismo, por amor a mí, se hizo pobre, se hizo mendigo, sufrió, lloró, padeció, trabajos, injurias, afrentas, y todo esto para venir a morir en mí. Y todo esto por mí. Dice San Agustín. Así es que hacer la contemplación, derrochar todo vuestro corazón, juntarlo con el corazón de la Virgen a sus latidos y poner en este atardecer que todo lo que tú hagas ahora, lo hiciste entonces.